Ella es la referente, la autoridad del Instituto Nacional del Teatro aquí en nuestra provincia. Bueno, se vienen tiempos duros para la cultura y queremos conocer sus impresiones. ¿Cómo estás, Amparo?
Hola, Cintia, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juaní?
Bien, acá. También pensando en lo que puede llegar a pasar. Amparo, ¿vos has tenido algún tipo de comunicación con referentes del INT Nacional?
Sí, por supuesto. Tuvimos un plenario nacional de emergencia el día posterior a las elecciones para poner sobre la mesa lo que es la nueva coyuntura social, política, económica, y para estábamos, como ya habíamos hablado, en estado de alerta y movilización, suponiendo este escenario, imaginando este escenario por los números, más allá de la esperanza que teníamos, los números que habían arrojado las PASO daban este posible escenario, y a pesar de que un sector importante de la cultura intentamos militar que esto no sucediera, sucedió. Y a pesar de lo triste del panorama y de lo terrible que esto parece que va a ser, juntamos fuerzas para trabajar duro, para dejar el Instituto Nacional del Teatro en las mejores condiciones. Estamos trabajando duro para pagar los subsidios que estamos trabajando ahí con los últimos expedientes, para dejar a los usuarios como completos en toda esta gestión que ha pasado. Que recordemos que Gustavo Guano ha tenido una excelente gestión y ha sido un gran trabajador de la cultura federal, y este reconocimiento es necesario, es importante ahora hacerlo, porque no sé si vamos a volver a tener un referente de las características que tenía Gustavo Guano, donde levantaba la bandera del federalismo a través del teatro, como pocas veces se ha visto.
Pensaba, tuvimos aquí la posibilidad de ver todo el despliegue que fue la fiesta nacional del teatro, perdón, acá en Santa Rosa, y también cómo se federalizó dentro de nuestro territorio, ¿no? Esos que terminan siendo también recorridos o corredores económicos para la cultura, para la industria cultural. Eso ahora seguramente va a quedar en un lugar de última prioridad, digamos, sin ninguna prioridad.
Y mira, nosotros estamos evaluando que estamos tratando de cerrar el 2023 y estamos viendo el presupuesto para 2024, que todavía no se presentó. Todavía, bueno, hemos tenido a través de las redes y de algunos anuncios extraoficiales de quién es ahora el que va a presidir la presidencia de nuestro país, que ha arrojado nombres donde el ministerio deja de ser ministerio para ser una secretaría.
Sí.
Y bueno, no sabemos si eso tiene que ver también con lo presupuestario. Achicar el ministerio tiene que ver con un achique presupuestario, o simplemente es la reducción del ministerio en rangos jerárquicos nada más. Todavía no podemos adelantar eso porque no tenemos nada a ciencia cierta, pero tampoco tenemos presupuesto, y eso es real. Lo que sí podemos hacer es, como de un tiempo a esta parte dijimos que en plenario también federal y con un acuerdo por unanimidad de quienes conforman el Consejo de Dirección, más los representantes provinciales, más los QTN y el director ejecutivo, que el 10 de diciembre ahí se cortan las convocatorias de todos los subsidios para volver a reorganizar la institución y plantear la fecha de apertura de las nuevas convocatorias a subsidios, que seguramente va a ser en enero, febrero del año próximo. Pero todo va a depender del presidente, que parece que la motosierra ha sido en serio, y bueno, no solamente el sector de la cultura, sino que como en comunión con la sociedad estamos todos y todas muy asustados por el devenir económico. Sabemos que diciembre es un mes complicado para las familias, que las familias están pasándola mal ya hoy, el panorama para diciembre viene siendo complejo. Imagínense, cuando vos hablas, Cintia, de la industria cultural, imagínate que la industria cultural es ampliamente fomentada por un Estado presente. Imagínate esas familias que el trabajo se sostiene de esa cultura. ¿Qué va a pasar, no? En diciembre, enero, febrero, marzo, cuando hay un presidente que amenaza y que dice que el 90% de la sociedad va a estar debajo de la línea de pobreza y que, bueno, que los cambios parece que la casta no los va a sufrir, los va a sufrir la sociedad. Y también recordar, a mí me gustaría esto, porque la casta ahora es Milei, Macri y Bullrich. Aquella persona que dijo que le prometió a la sociedad una presidencia sin casta y que creo que fue uno de lo que sedujo de ese discurso nefasto que tuvo, parece que a la hora de asumir tuvo que aliarse, al no tener estructura y al no ser un gestor político y desconocer ampliamente por sus dichos toda la gestión política en toda su jerarquía, diciendo las barbaridades que dice por televisión. Lástima que no podemos salir a la calle, Naya, a decir, a parar un poco estas barbaridades que dice este señor. Involucra a Macri, que recordemos que fue el presidente que volvió a traer el Fondo Monetario Internacional y que volvió a empobrecer este país, sabiendo que cuando el fondo entra a un país lo que hace es empobrecerlo y volverlo colonia. Y Macri es casta, porque Macri gobernó la provincia del Cava durante décadas, y que luego fue presidente, y que el Estado fue una teta que alimentó a su familia durante épocas, años, y bueno, y lo va a seguir haciendo.
Amparo, supuestamente el próximo secretario de Cultura, porque bien decías que va a dejar de ser un ministerio y va a ser una secretaría, es Leonardo Cifelli, que viene del teatro. ¿Ustedes saben quién es?
Mire, yo por lo que pude leer, sí, es un productor teatral, un productor del teatro comercial. Uh-huh. Y ojalá tenga la capacidad empática de saber y entender que la cultura no le pertenece solamente a la rama comercial, sino que la cultura también, además de ser federal, que en sus dichos se ha pronunciado con federalismo, lo cual lo celebro y ojalá así lo sea, también muchísima parte de la cultura o la mayoría de la cultura es independiente y la verdad que necesita siempre el apoyo del Estado para poder desarrollarse, cultivarse, sostenerse. Lo que sé que en sus dichos habló solamente de aquellos recitales o conciertos que suceden muchas veces en el verano o que se son contratados por Nación para diferentes fechas.
Sí, dijo que no se iba a pagar más fortuna por espectáculos musicales.
Exacto, eso habló y habló, siempre habla de... Esto es muy lejano a nosotros, estamos muy lejanos de la fortuna. Nosotros apenas con los recursos y el agradecimiento eterno que tenemos a los estados presentes cuando han hecho políticas que desarrollan la cultura, es agradecer el aporte, porque con ese aporte nosotros podemos comenzar a pensar un proyecto para poder incluirlo dentro de la sociedad, y a veces el Estado ha sido también comprador de ese proyecto cuando se pagan funciones o cuando hay las entradas gratuitas del cine, del teatro, de la música. Siempre de esa entrada gratuita, no es gratuita, no es que es que hay alguien que está pagando ese espectáculo y no es una fortuna. Es un mínimo que el trabajador requiere y que no termina de pagar lo que verdaderamente el espectáculo vale, y ese es el Estado. Y eso la gente lo tiene que saber. Nosotros, los teatristas independientes, no cobramos fortunas. Hoy, por ejemplo, el cachet de hoy de una función de 5 espectadores es de 59.000 pesos. Imagínense si eso es una fortuna. El cachet de un unipersonal es de 40.000 pesos. El cachet de más de 5 personas es de 74.600 pesos. Y ahora en diciembre se suben un poquito los montos. Y es lo que podíamos porque el instituto, como ya habíamos hablado en otras oportunidades, no compraba funciones porque no era la función específica del instituto, sino era sostener en base a subsidios para alentar la producción. Pero después de la pandemia, el instituto se vio en la necesidad de que se vuelva a incentivar el consumo del teatro y se puedan poner obras en escena, y entonces para ayudar a los teatristas y también a que las familias puedan consumir teatro, hizo esto, poder colaborar con funciones pagas y con entradas gratuitas. Entonces, estaba en favor de las familias teatreras y también en favor de las familias y de la comunidad para que disfruten en conjunto del arte.
Nada, te estamos escuchando y abrimos los ojos cuando escuchamos los cachets que nos resultan, esto como vos bien decís, no son bajos incluso, podemos decir hasta que son bajos.
Muy bajos. Igual así todo, te digo, Cintia, que todas las compañías de teatro nunca acá salieron a reclamar, nunca acá dijeron, uy, no, pero paga. Claro, y siempre entendieron, porque nosotros sabemos que el cachete es bajo, decimos, claro. Sí, es recontra bajo, y el instituto no se dedicaba a pagar funciones. El instituto lo que hace son, te puedo hablar de los fomentos a los subsidios, que son otros montos, a la producción de una obra, a la gira, al sostenimiento de una sala, al sostenimiento de una actividad del grupo. Pero ya te digo por qué nació. Y así todo, los elencos aceptaban y desarrollaban porque era una forma de ser parte y sostener la cultura. Y sabía que el Estado no le estaba regateando un precio ni le estaba pijoteando. Era lo que podíamos pagar y era como un acuerdo entre las partes. Uh-huh. Bueno, lo vamos a hacer porque también hay familias que tampoco pueden pagar una entrada. Y entonces lo vamos a hacer para que en pos de que la familia, que el niño, cuando se hacen los festivales de teatro para las infancias, hay un montón de niños y niñas que no pueden acceder. Imagínate familias con dos o tres hijos, hijas. Y una entrada de un teatro sale 4.000, 5.000 pesos. ¿Cómo haces para pagar? Es imposible. Entonces ahí hablamos de lo que es la cooperatividad, la solidaridad, la comunión, el trabajo cooperativo. Sabemos que queremos más, pero lo trabajamos juntos. Y sabemos que en un estado presente siempre vamos a ir por más. Y porque el instituto siempre estuvo a favor de los trabajadores también de la cultura. Y nunca los dejó solo, ni en pandemia los dejó, cuando sabía que no había escenario. Fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Y el instituto hasta fue lamentable e indigno, porque tuvimos que hasta llevar alimentos a las casas de las familias de los trabajadores del arte. Y también no estuvo bueno eso. Pero estuvo presente. Y no dijimos, no, los abandonamos, bueno, ahora están los teatros cerrados, bueno, no es nuestro problema. Sí, siempre fue nuestro problema. El problema es cuando todos están incluidos en un estado. Ahora, cuando empezamos a excluir y abandonar, es el problema. Y ya alguien alguna vez nos recordó, no vienen por mí, vienen por ustedes y sus derechos, y parece que así está siendo.
Amparo, te agradecemos estos minutos con la Radio Pública, ha sido muy clara, me parece importantísimo que también nuestra audiencia sepa que absolutamente todo lo que se está diciendo que va a ser recorte son puestos de trabajo, son familias, y son familias que, como bien vos dabas esos datos, esos números, de ninguna manera se han enriquecido, apenas han aportado a la construcción de una identidad cultural en nuestro país. Te agradecemos.
Apenas han aportado, Cintia, y eso es valioso. Cuando se hablan de millones no hablan del teatro independiente, eso que tiene que quedar clarísimo. Muchísimas gracias y muy amable por siempre invitar.
Abrazo. Gracias. Ahí estaba Amparo Fernández dándonos un pantallazo de aquello que se vino haciendo, de cuánto cobra un laburante, una laburanta que está arriba de un escenario.